Hoy en Cibercafé hablaremos sobre el trabajo sexual digital, más allá de los estigmas y los debates entre las distintas posturas que existen sobre este tema. Creemos que es necesario hablar sobre las plataformas que se han convertido en mediadoras de este tipo de trabajo. ¿Qué intereses defienden plataformas como OnlyFans? ¿Las creadoras de contenido están de acuerdo con cómo se manejan las cosas? Por ejemplo, ¿con la cantidad que se lleva la plataforma a partir de su trabajo? ¿Las personas creadoras de contenido están seguras al interior de estos espacios digitales? Yo soy Natalia Ruiz y esto es Cibercafé. Acompáñennos a esta media hora de charla tecnológica desde los feminismos.
Cibercafé.
Cibercafé.
Un espacio para pensar la tecnología a partir de los feminismos y de nuestros derechos digitales.
Cibercafé.
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 Derechos digitales con perspectiva de género.
Hoy nos acompaña una invitada muy especial para compartir puntos de vista y experiencias sobre el trabajo sexual digital. Ella se llama Aitana Gómez Oña, es socióloga y tiene un máster de estudios feministas y de género y desarrolló el trabajo OnlyFans, el trabajo sexual como convergencia de los intereses patriarcales y neoliberales. Aitana se conecta desde España, entonces estamos doblemente contentas de que desde hasta allá se pudo conectar con nosotras. Y bueno, Aitana, para arrancar un poco esta conversación, quiero preguntarte pues cuál ha sido como tu acercamiento a este tipo de plataformas en donde se crea contenido más bien erótico, ¿no? Porque podemos hacer como la diferencia entre que lo erótico es distinto a, por ejemplo, algo sexual, ¿no? Sí, ¿cuál ha sido tu acercamiento?
Yo empiezo a tener contacto un poco con esto de crear contenido erótico porque durante la pandemia yo vendí fotografías, no utilicé la plataforma OnlyFans, pero lo hacía a través de redes sociales. Y entonces cuando en la carrera yo empiezo a leer sobre feminismo y tal, me empiezan a surgir un montón de preguntas. Además veo que esto de crear contenido en OnlyFans se hace cada vez más popular y se diversifica un montón y hay un montón de mujeres jóvenes sobre todo participando en ello y me doy cuenta de que no hay nada escrito sobre ello y la gente no sabe de lo que estamos hablando. Entonces decido investigar un poco desde mi experiencia y también para visibilizar un poco que esta es una realidad que ahora mismo está experimentando un montón de mujeres.
Aitana, tú desarrollaste, escribiste el trabajo OnlyFans, el trabajo sexual como convergencia de los intereses patriarcales y neoliberales. Me gustaría un poco que nos explicaras qué es esto de intereses patriarcales y neoliberales, quizá para quien nos esté escuchando y de repente no haya como acercamientos justo desde la sociología o desde las ciencias sociales. ¿Cómo podemos pensar las plataformas digitales desde una perspectiva feminista y de género?
Yo lo planteo en esos términos porque a mí me parece importante hacer análisis sabiendo que aunque hay mucho discurso de que todo el mundo es libre y que todos estamos en las mismas condiciones, que no es verdad, que en las sociedades las estructuran relaciones de desigualdad, que algunas son de género, otras son de clase, otras son de raza y que esas están ahí. Yo analizo la plataforma un poco como respuesta a todo el mundo que dice que es una plataforma súper fácil de utilizar, donde cualquier mujer puede vender contenido, donde no hay ninguna consecuencia, para ver que el patriarcado también está utilizando plataformas digitales para seguir un poco su papel. Aunque también es verdad que hay una parte importante y que también da ciertas posibilidades a algunas mujeres. Yo creo que también hay que tenerlo en cuenta. No es solo el patriarcado es horrible, también hay más cosas.
Sí, claro. Nos gustaría parar para analizar esto que dices como el papel que tiene literal la plataforma. Nosotras acá lo veíamos como mediador, ¿no? O sea, ya no es solamente como que un canal, sino realmente sí media estas relaciones entre las mujeres y las personas que ejercen el trabajo sexual digital y entre las personas que compran este tipo de contenido, sobre todo porque sabemos que estas plataformas se llevan, tengo entendido, al menos por lo que investigué, que es el 20%, ¿no? De lo que estas personas ganan. Entonces, ¿qué hay como justo en esta dinámica de poder? De nuevo, sin ganas como de estigmatizar, ¿no? Sino más bien de problematizar el papel que juegan estas plataformas. ¿Qué hay de esta relación de poder? ¿Te parece, pues no sé, que es como igual, que está como en condiciones equitativas?
Ahí es un poco donde yo veo el interés neoliberal y patriarcal, porque es un beneficio económico que están sacando plataformas concretas del contenido de mujeres, que no tendrían por qué recibirlo. Entonces, creo que ahí entra mucho en juego las lógicas neoliberales capitalistas, porque, para empezar, esta es una plataforma cuyo dueño es un hombre blanco y rico que construye toda su fortuna, que es multimillonario, en la industria pornográfica, o sea, aprovechándose de contenido de otras mujeres. Y lo que hacemos continuamente es darle más dinero, o sea, hacer rico al que ya es rico. Uh-huh. Además, funciona un poco como una empresa capitalista, porque son personas, normalmente son mujeres, las que están creando contenido y ese contenido se mercantiliza y entonces esos beneficios, aparte de ir para ellas, exacto, como tú bien dices, el 20% lo recibe este señor. Ahí está claro que no hay una buena voluntad simplemente de ser un medio por el que estas mujeres contacten con sus suscriptores. Quieren un beneficio y esa es la única razón por la que se proporciona este servicio, yo creo.
Además de que no se sabe mucho de este personaje, ¿cierto? Yo ayer un poco leía como que ¿quién fundó? Sabemos que se fundó en el 2016 y ahora se me escapa el nombre del señor o que lo fundó, pero sí sé que es como una persona como con bajo perfil, ¿no? Quien está prácticamente oculta y no hay como mucha, pues sí, como transparencia, ¿no? O sea, como de qué es lo que sucede con el dinero. Sara, creo que...
Justo pensando al respecto y hablando específicamente como de la persona que creó esta plataforma para que se suba contenido digital, que es Leonid Radvinsky, yo pienso realmente... ¿Cuáles son las intenciones de haber creado este tipo de espacios en donde las mujeres, si bien sí pueden obtener ingresos económicos y sostenerse, porque claro, ¿no? O sea, al final del día es un medio de trabajo, es un medio que ayuda mucho para obtener recursos, pues también, o sea, ¿cuáles son todos los beneficios con los que se queda estas plataformas que lucran con ese contenido, que absorben, como bien decía Nat, el 20% de las ganancias? Al final del día, pues, ¿qué pasa con todos estos espacios? ¿Qué pasa con estas personas que crean el contenido? ¿Y por qué ellos deben obtener toda esta cantidad de ganancias?
Y ahí un poco lo que me gustaría también preguntarles es, ¿habrá otra alternativa? Yo, por ejemplo, hace poco escuchaba un webinar sobre trabajo sexual 2.0 que organizó TEDIC, que es una organización de derechos humanos y tecnología allá en Uruguay, y justo hablaban sobre algo que se llama plataformas cooperativas. Y entonces un poco es como la creación de estas plataformas porque justo también tienen sus beneficios. No todo es completamente malo. Entonces se trata de que justo las personas trabajadoras sexuales en lo digital puedan desarrollar estas tecnologías para tener sus propias plataformas, ¿no? Y contaban como casos de éxito de plataformas que funcionan así, por ejemplo, de repartidoras en Brasil. Entonces, pues sí, ¿no? Sí hay como estas propuestas, al menos desde la tecnología, justo para que este mediador no se siga engrosando y siga siendo, como bien lo menciona Aitana, como este agente completamente, pues sí, ¿no? Como neoliberal y que se está creciendo con la ganancia de esto. ¿Hay alguna alternativa?
Yo la verdad que ahora que lo dices, sí que es algo a lo que le he dado muchas vueltas, pero la verdad que no tenía ni idea de que existía. Pero en esta pregunta, ¿no? De ¿es posible hacer esto sin que alguien más reciba el beneficio que en realidad no se merece? Porque el trabajo lo están haciendo ellas. Entonces, sí que pensaba que me parece muy difícil que si alguien se está llevando el beneficio, no entren en juego muchas lógicas capitalistas e incluso de explotación llegadas a un punto. Creo que es súper importante, si buscamos formas de hacerlo, que beneficien sobre todo a las trabajadoras, que esas plataformas puedan garantizar que no sufran ningún tipo de violencia, ni sexual, ni psicológica, que pongan por delante lo que ellas quieran producir y no tanto lo que ellos quieren consumir. Creo que esas son cosas que hay que tener súper en cuenta, que se pueda garantizar eso, por ejemplo, que no sufran acoso, porque es algo que yo haciendo mi trabajo me encontré un montón que ellas compartían, que ellas ponen lo que ellas quieren, pero reciben muchas veces respuestas o insistencias o exigencias incluso, y creo que esas plataformas deberían garantizar que todo funcione en sus términos, como ellas quieran, como las personas que se dedican al trabajo sexual decidan.
Aitana, creo que tocas un punto fundamental y son las experiencias de las personas que de hecho ejercen ese trabajo, ¿no? Creo que al ser como algo tan estigmatizado justamente, en muy pocos espacios se habla de las violencias que de hecho viven en el día a día, también de cómo las enfrentan, quizá como desde el autocuidado o herramientas de ciberseguridad, pero pues para abordar como un poco más estos temas, vamos a hacerlo en el siguiente bloque. Así que vamos a un corte rapidísimo y regresamos aquí en Cibercafem, en donde estamos hablando sobre el trabajo sexual digital. También recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como @cibercafem.imer y tenemos un correo electrónico para que nos puedan mandar mensajes, ponerse en contacto con nosotras. Ya volvemos.
motherfucking beat. Ho, if you got some good pussy, charge a motherfucking fee. I might make her OnlyFans if you wanna see these pussy. Bitch, I been popping my shit. Ho, I'm a leader, you a rookie. He like it nasty, yeah, he like it nasty. I ain't have to fuck no nigga to get on, so bitch don't ask. I might make her OnlyFans if you wanna see.
Cibercafé.
Estamos de regreso en Cibercafé, hablando sobre el trabajo sexual digital. Y para unirse a esta conversación, está con nosotras Auri, también conocida como @aquilatrix666. Auri está haciendo su servicio social como estudiante de Derecho y además ejerce el trabajo sexual digital en la plataforma OnlyFans. Cuéntanos, Auri, sobre tu experiencia con esta plataforma. Un poco en el bloque anterior hablábamos sobre el papel que juega esta plataforma, un poco como mediador del trabajo sexual, pero no solo mediador, sino que además pues se nutre de eso, ¿no? Saca ganancia de eso, al menos como el 20%, un poco discutíamos. ¿Te parece justo esta mediación que existe a través de la tecnología?
Según yo recuerdo, es el 30% lo que nos quita la...
¡Órale, ya subió!
La plataforma, sí. Pues yo sí creo que es un precio bastante elevado y también... Sí, no solamente es eso, porque también en varias ocasiones a mí en la plataforma me ha pasado que a veces dinero de mi cuenta simplemente desaparece y yo al comentarles, o sea, no dan respuesta, no hay ningún tipo de teléfono al que tú te puedas contactar. Puedes mandar correo, pero pues no pasa de que te digan que no pueden hacer nada y no saben qué pasó, y ha sido una constante y la tarifa es muy alta, porque no solamente es eso, también al final del día también es el lo que te va a cobrar el Banco Internacional por hacer el cambio de moneda y, o sea, al final yo termino recibiendo pues prácticamente la mitad de lo que realmente estoy generando. Pero fuera de eso, he intentado vender contenido como por fuera de la plataforma y sí, el riesgo es muchísimo más alto. O sea, la gente sí se aprovecha muchísimo más. O sea, lo he intentado por Telegram y luego me doy cuenta de que están tomando captura y por lo menos en la aplicación puedo tener como el registro. Pero sí es una plataforma muy estresante. O sea, tengo más amigas que igual están en la plataforma y también se terminan frustrando por lo mismo de el cambio de moneda, de que la tarifa es muy alta, de que igual te checan mucho los mensajes por cualquier cosa, como que te banean. Yo igual he tenido varios problemas de ese tipo. Es estresante, pero pues creo que es una mejor opción a las otras alternativas que tenemos, que son como vender por fuera y tener más riesgo de que se filtre el contenido.
Entonces, Auri, un poco es hacer como este balance, ¿no? O sea, tiene como sus pros en tanto, por ejemplo, seguridad, pero también sus contras en cuanto a, por ejemplo, ahora que mencionas esto de los datos bancarios, o sea, como de, me parece muy fuerte, ¿no? ¿Qué está pasando con los datos de las personas que están ahí ejerciendo el trabajo sexual digital? Pues quedan muy vulnerables.
Además, esto que comentas, Auri, de que el material que comparten también puede ser redistribuido a partir como de, por ejemplo, estas capturas de pantalla, que además pues es atentar un poco contra su trabajo, ese no respeto como al trabajo y hacerlo como de manera formal, sino como obtenerlo y empezar a distribuirlo a través de redes sociales, otras plataformas de mensajería, que al final del día pues sí forman parte como de esta serie de riesgos que tú bien comentabas, que se pueden vivir a través de estas plataformas, ¿no? También está esta cuestión de que se pueden robar las cuentas, o no sé, o sea, robar también como este contenido publicado y distribuirlo a manera de venganza. Entonces, no sé, como que hay una serie como de situaciones que a lo mejor se llegan a dar en estas plataformas y pues hasta qué punto las plataformas ofrecen seguridad a sus usuarias, ¿no? A las personas que laboran a través de ellas.
Si tú tomas la decisión de entrar en este tipo de plataformas, ya vas con la idea de que sabes que el que te roben tu imagen y tu contenido va a pasar. O sea, yo ya he tenido muchas instancias en donde la gente me contacta y me dice como, oye, esta persona está revendiendo tus fotos, y muchas de esas cuentas las he podido tumbar, pero otras no, y ahorita en este punto ya son tantas que ya no le veo como el punto a intentarlo. Y pues sí, realmente la plataforma, o sea, simplemente tomando el screenshot a la pantalla, pues ya, y no pasa de que tienen como tu nombre, ¿no? Como tu username abajo, pero pues eso se recorta y listo. O sea, realmente no hay nada que podamos hacer nosotros respecto a eso. Entonces sí, es como algo con lo que ya sabes que vas a tener que lidiar.
Auri, ahorita que cuentas esto de tumbar las páginas y etc., ya hay como ciertos mecanismos desarrollados, quizá como hacia más, no necesariamente como ciberseguridad, pero sí como protocolos de cómo actuar ante ciertos riesgos que se corren al estar en OnlyFans, por ejemplo.
Pues yo la verdad no conozco ninguna más que la comunicación como con las personas que te siguen de, oigan, yo solamente me muevo a través de OnlyFans, entonces si encuentran mis fotos en cualquier otro lado, pues solo háganmelo saber y pues está la opción como de reportar, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Como esta persona se está haciendo pasar por mí o se está haciendo pasar por alguien que no es.
Sí, sí.
Pero fuera de eso,
y
en realidad...
Y hay toda la banda reportando, reportando, ¿no?
Sí, siempre me avisan todas las... O sea, siempre me están diciendo como de, oye, esta persona eres tú, yo no me muevo por ningún lado que no sea OnlyFans, pero así como tal, así como una acción como más especializada, no conozco la verdad.
Ok, estaría bueno como también pensar en, pues no sé, ¿no? En abordar justo estos temas de ciberseguridad o qué hacer, ¿no? Como armarse un poco de herramientas por esa parte. Y bueno, también quisiera preguntarles a ambas, ya hablábamos de la mediación de este tipo de plataformas, pero también hablábamos sobre las otras posibilidades, ¿no, Auri? O sea, tú nos hablabas como, pero es un poco peor estar fuera de ellas, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia como no utilizando plataformas nada más?
Cuando lo he llegado a hacer ha sido a través de Telegram o de Instagram, y normalmente lo que yo hago es que subo mucho el precio en comparación con OnlyFans por lo mismo de que es más riesgo, y también les aviso a los clientes como todos tus datos van a ser recopilados por motivos de seguridad, pero realmente al final del día no les importa. O sea, ya cuando ves que ya sacaron la captura o etc, pues no hay mucho que puedas hacer más que quizá denunciar como públicamente a la persona y decir como, ah, pues esta persona no le vendan contenido o shalala. Y lo único que a mí me ha servido más al vender fuera de la plataforma, pues es siempre pues explicarles como que el pago va por adelantado y que ya es cuestión de ellos si toman ese riesgo, ¿no? Porque mucha gente obviamente no quiere, como que dicen como, ah, ¿cómo voy a saber si sí me vas a mandar el contenido, ¿no? Y pues solo es como, pues me dedico a esto, ¿no? O sea, no tengo motivo para mentirte porque solamente eso me va a perjudicar a mí en mi imagen y tú ya no me vas a volver a comprar, y obviamente pues los clientes frecuentes son los que más renumeración nos dan. Normalmente ahora lo llego a hacer más en emergencias, cuando veo que no se está moviendo mucho por OnlyFans, ya recurro a las otras opciones como Telegram e Instagram, pero justo trato de no hacerlo porque sí es muy inseguro y porque igual no sé quiénes son esas personas. Por lo menos en OnlyFans pues tienes que registrarte y tener una cuenta, ¿no? De ahí en fuera que te llegue una cuenta extraña en Instagram que no tiene foto ni nombre y no sabes a quién le estás vendiendo, pues sí, no me gusta tanto esa opción.
Auri y Aitana también, ¿qué mejorarían de... No tanto como sí de estas plataformas, porque sabemos que tienen como puntos débiles, pero sí en general de cómo se ejerce el trabajo sexual digital? ¿Qué tendría que pasar un poco para que las cosas sean pues mejores en tanto a, pues sí, como seguridad, en tanto a lo que se gana, en tanto a, pues no sé, como algo que sea una mejor, no quiero decir experiencia, pero sí que se respeten los derechos de las personas que están haciendo este trabajo?
Creo que en primer lugar es que las mismas chicas que realizan trabajo sexual por internet o en línea tengan una mentalidad como menos competitiva, porque por lo menos yo al inicio me acerqué a chicas que ya estaban dentro de la plataforma para justo conocer y como tener una guía, pero sí... Pues sí sentí como una esfera como muy agresiva con otras mujeres. Claro. Yo he tratado de, pues justo no hacer eso, y que cuando las chicas me preguntan, darles toda la información y decirles como, yo te apoyo y yo hice esto, ten cuidado con esto, te recomiendo tal y tal. Entonces creo que si justo no se viera como de, ah, esta chica me puede robar los clientes, o incluso estas mismas acciones que tienen otras chicas de robar el contenido de las otras para justo no exponerse ellas, pero pues están vulnerando nuestro trabajo. Si pudiéramos como ser justo más horas, posiblemente nos podríamos organizar para, pues quizá exigir que las cuotas de la plataforma bajen, o que quizá, no sé, conocer algún medio en donde se puedan encriptar las imágenes, pero pues justo sería a través de eso, de formar como una comunidad entre nosotras mismas que nos dedicamos a eso.
Sí, justamente en el primer bloque hablábamos sobre esta alternativa, esta propuesta que son las plataformas cooperativas, ¿no? Y justamente es como de organización entre varias personas para el desarrollo, uso y funcionamiento de plataformas que no tengan esta lógica neoliberalista y patriarcal, que se beneficia del trabajo de las personas que ejercen el trabajo sexual digital. Aitana, ¿tú qué nos dices?
Que me parece súper interesante lo que propone Auri, la verdad, de organizarse las trabajadoras y exigir derechos es una cosa súper importante, pero también también, sobre todo, que no haya una tercera persona que se beneficie, o sea, que nadie reciba ese 30%, que el 30% además es un montón de dinero. Sí. O sea, están recibiendo mucho dinero que en realidad les pertenece a las creadoras del contenido, a quien está haciendo el trabajo sexual. Y también que se pueda garantizar que sea un espacio seguro y cómodo para ellas, donde no pasen estas cosas de que se filtre su contenido a otros espacios, de que alguien más pueda revenderlo. Tienen que tenerlo garantizado quienes utilizan estas plataformas.
Algo último que quisieran compartir, poner sobre la mesa, quizá para futuros debates, acercamientos, porque sabemos que aquí en media hora no nos alcanza para abarcar todo este fenómeno, pero sí, pues sí, algo que quieran compartir antes de despedirnos.
Ahorita se me ocurrió otra solución, que también es impulsar leyes de derechos de autor en plataformas digitales. O sea, creo que eso justo sería como muy importante, porque sí, ahorita en este momento desconozco cómo podría accionarse de manera legal si yo veo que otra persona está compartiendo fotos fuera de la plataforma, pero sí creo que tendría mucho potencial, o sea, no solamente para creadoras de OnlyFans, sino para muchos otros creadores que utilizan medios digitales, como justo todo lo que está pasando con los artistas y ChatGPT y todo eso, pues a todos nos terminaría beneficiando, y pues más a las mujeres que justo pues estamos en esta posición más vulnerable de que pues al final de cuentas es como nuestra intimidad lo que se está exponiendo, y no es un trabajo tan sencillo como parece, y sí es como muy, duele mucho que compartan pues tu cuerpo expuesto sin tu consentimiento y sabiendo que pues no estás recibiendo absolutamente nada de ello, y puede llevarte a, o sea, puede haber chicas que se suiciden o que tengan que lidiar con el estigma de su familia o que pierdan sus trabajos, y pues sí, creo que sería también investigar lo que podríamos hacer para fomentar leyes de ese tipo.
Yo lo que quería comentar se aleja un poco de esto que estamos hablando, pero que me parece súper importante que en estos debates participen mujeres que se dedican a crear contenido sexual, porque hay muchos espacios que desde los feminismos, sobre todo desde algunos feminismos concretos, hay un discurso como muy potente anti-trabajo sexual y donde se criminaliza un montón y se perpetúa el estigma contra las mujeres y contra las personas que se dedican a ello. Entonces, me parece súper importante poder tener estas conversaciones sin estigmatizar, sin decir que esto solo es malo, que para ellas esto también es una fuente de ingresos y que eso es perfectamente válido. Entonces, poner sobre la mesa que me parece súper importante que estas conversaciones se tengan con personas que se dedican a ello.
Auri y Aitana, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Nos dejan con muchas cosas que pensar, desde justo estas cuestiones de las leyes, ¿no? ¿A quiénes protegen las leyes? Deberían protegernos a nosotras, ¿no? Y a las personas que ejercen este tipo de trabajo, y también justo, como nos dice Aitana, lejos de los estigmas, porque pues es una realidad que está pasando, ¿no? Sentarnos a decir como que estamos en contra, digo, desde, al menos como personalmente, sentarnos a decir que estamos en contra, pues es un poco cerrar los ojos, nada más, ¿no? Es más bien abordarlo desde una perspectiva, sí, feminista, pero también de derechos humanos, y que entienda todas estas realidades también. Tú, Sara, ¿con qué te despides?
Este mensaje que nos comparte Aitana, en donde las trabajadoras sexuales deben ser quienes lleven estos debates y estas discusiones en torno a de qué manera se puede seguir ejerciendo este trabajo, pero de manera segura.
Pues muchas gracias, Aitana, Auri, por acompañarnos. No sé si quieran dejarnos alguna red social, medio de contacto así rapidísimo para que se pongan, pues sí, en contacto con ustedes. Bye.
En todas mis redes sociales tengo Twitter, Instagram y TikTok. Y bueno, el OnlyFans es Aquilatrix666 en absolutamente todas.
Perfecto, ¿y tú, Aitana?
Yo, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, podéis contactarme por email, que es aitana.gomez1999@gmail.com.
Perfecto, muchas gracias por acompañarnos en este Cibercafé. Esta vez estuvieron Alicia Rodríguez en la producción y Roberto Portillo en los controles técnicos. La música es original de Héctor Beltrán Escalona y Rodrigo Pérez Chisón. Ustedes recuerden que tenemos una cita para echar la plática tecnológica el próximo miércoles a las 7 de la noche. Yo soy Natalia Ruiz. ¡Adiós!
Esto fue
Cibercafé.
Cibercafé.
Cibercafé. Tecnología y derechos digitales con feminismo.
Con feminismo.
Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.